Bienvenida familia, ¿cómo estamos? Yo súper contento de tener la bendición, el privilegio de tener la palabra de Dios con nosotros, oigan. No sé cuántos se alegran por esto, pero eso es un milagro, que la palabra de Dios se mantenga intacta después de tanto ataque, después de tantos años, después de tanta oscuridad, después de también una época en la iglesia donde esto permaneció cerrada. Es tan verdad, es tan viva, es tan poderosa, es tan eficaz. Y hoy tenemos un capitulazo enfrente de nosotros, Hechos capítulo 16. Abran sus Biblias allí, Hechos capítulo 16. Estamos en nuestra serie que le hemos titulado Movimiento. Y estamos en el... imagínense que estamos con Pablo y su equipo de ministerio en su segundo viaje misionero. En el primero, un gran éxito. Siempre que hay una puerta abierta, hay oposición. No nos vayamos con la finta de que cuando encontramos oposición, cuando queremos servir a Dios, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen, ¿no? Sí va a haber oposición, pero Cristo edifica su iglesia. Y lo estamos viendo capítulo tras capítulo, estamos súper animados y estamos ya embarcados con Pablo en este segundo viaje, en esta segunda aventura. Y está con un gran deseo de llenar Asia del conocimiento de Cristo. Ha armado un equipo de ministerio interesante. Su acompañante era Bernabé, pero tuvieron en el capítulo anterior una diferencia cuando quien les abandonó en el primer viaje, este hombre llamado Juan Marcos, a quien se le atribuye la autoría del Evangelio de Marcos, siendo jovencito, Pablo no lo quiere llevar a su segundo viaje. Dice, este es cobardón. Ya se acuerdan de que en Timoteo dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí. ¿Te acuerdas? Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo a los creyentes. Una y otra vez le está animando, porque parece ser que él es una persona con un ánimo o con una autoestima o con un carácter un poco tímido, ¿no? Hasta tenía dolores de estómago. Algunas personas piensan que esto de sus dolores de estómago y estos remedios que le mandaba Pablo era justamente porque era muy nervioso, como que el ministerio y estas aventuras de Batman y Robin, literal, Pablo y Bernabé, no eran para él. Él se regresa y a Pablo no le gusta la idea de llevarlo, y entonces lo deja y está ya a la mitad de su viaje tomando como compañero a Silas, ¿ok? Bien, hoy vamos a hablar de un tema interesante, y este tema es la guía del Espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado en algún momento de su vida, y Brenda comentaba hace un ratito que de repente sentirte en Estados Unidos en el medio de la nada, o en Santana, o en Tustin, o en tu universidad, de repente no sabes si vas, si vienes, no sé si a alguien se le ha perdido la brújula y de repente lo que pensó y las expectativas que tenía o las circunstancias, pues que no están en nuestro control y que están en la mano de Dios, cambian. Y vienen estas dudas y estas preguntas. ¿Estoy yendo hacia el norte? ¿Estoy avanzando? ¿O sinceramente estoy yendo para atrás? Esta tarde, en este pasaje, en Hechos 16, vamos a reflexionar en la guía del Espíritu para nuestras vidas. En la guía del Espíritu para nuestras vidas. ¿Cuántos todos quisiéramos que el Señor nos diera un programa detallado, ¿no? De cada paso, de cada llamada, de cada palabra. Digo, sería tan fácil. Pero Él nos quiere hacer que dependamos de Él y en este proceso mostrarnos una revelación de su gracia, de su misericordia y de su amor, y capacitarnos para su tarea, ¿no? Es un arte escuchar la voz de Dios. En el seminario de lunes y martes escuchábamos que qué importante es mantener, sí, nuestra mirada en nuestra cultura, nuestra mirada a nuestro derredor, pero también nuestro oído bien afinado a la guía del Espíritu. Queremos hablar de la guía del Espíritu. Y en Proverbios 3 también nos dice, reconoce a Dios en todo lo que hace, en las circunstancias. Jesús decía que no cae a tierra un pajarillo si no es voluntad de Dios. Decimos en la jerga tradicional, y no está en la Biblia, aunque le parezca raro, que no cae a tierra, que la hoja de un árbol no cae sin la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia, Pero es cierto. Jesús lo puso en términos de un pajarillo, ¿no? Entonces, vamos a aprender hoy en 6 pequeños pasos y en esta historia, en medio del segundo viaje misionero de Pablo. Y las chicas también vienen de un retiro donde estudiaron, ¿qué? Filipenses, y el tema fue... ¿Ah, sí? ¿No era descanso de él? En él. Ok. Y estudiaron Filipenses. Pues, ¿qué creen? Hoy vamos a ver cómo es que la iglesia a los Filipenses es fundada. Es muy interesante. En los primeros capítulos y en toda la carta vemos que está llena de amor y llena de una relación profunda en Cristo. Vamos a ver cómo se funda esta iglesia y cómo esta comunidad comienza en Filipos. Pero bueno, vamos al verso 1. Y en primer lugar, cuando somos guiados por el Espíritu, somos capaces de defender los derechos de otros renunciando a nuestros propios derechos. Pensé que iba a ser un poco más fácil esto de la guía del Espíritu. Veamos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, un jovencito, hijo de una mujer judía creyente, escucha, pero de padre griego. Él era mitad judío, mitad gentil, de manera que él no estaba obligado a guardar los ritos y las leyes de Israel. De hecho, el pueblo judío pues no lo reconocía como uno de ellos, ¿correcto? Bien. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, ¿qué crees? Que le circuncida, escucha esto, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, de las cuales hablamos la semana pasada, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número. ¿Qué es eso de renunciar a nuestros derechos para defender los derechos de otra persona? ¿Alguien ha experimentado algo así? Bueno, en mi casa sí. Mi mamacita tenía derecho a tantas cosas, ¿no? A tener un automóvil increíble, ella trabajaba muy duro. Y ella decidió renunciar a muchos derechos cuando mi papá se fue de casa, por amor a nosotros, por darnos una educación, por darnos un futuro, ¿no? Y es la primera vez que yo estuve así muy, muy de cerca de alguien que renunciaba a sus derechos por defender, en este caso, los míos. Y vemos a este discípulo. Me gusta cómo el texto le llama a Timoteo, no cristiano, no, discípulo, un seguidor que aprende, que practica y que enseña con su ejemplo a otros. Y él decide ser circuncidado. Yo no sé si a esa edad era algo traumático, yo me imagino que sí, algo difícil, digo, el procedimiento, yo no me puedo imaginar, pero lo que yo veo en el texto es que él toma una decisión de amor y dice, ok, los judíos, más adelante Pablo nos explica que tienen un velo puesto en sus ojos, que por el Espíritu y por Cristo es quitado para que puedan ver en las promesas hechas por Dios a Israel, la figura de Cristo, la promesa de Cristo, el cumplimiento en Cristo. Y mientras este proceso se lleva a cabo, decide esta iglesia gentil, no judía, de entre las naciones, no comer sangre, no comer ahogado y respetar los matrimonios que ellos tienen en Levítico 17 como algo muy de su comunidad, nunca mezclarse entre parientes. Entonces, vemos que alguien que es guiado por el Espíritu de Dios renuncia a sus derechos. Pero en esta sociedad americana uno aprende a hablar. Porque en nuestra comunidad latina, pues uno no habla, no tiene voz, ¿no? Está acostumbrado que ni en la familia tiene voz, ni en la ciudad tiene voz, el voto, pues veto a saber, ¿no? Y acá uno dice, no, yo voy a levantar mi voz, ¿no? Y empieza uno a defenderse, y empieza uno a reclamar sus derechos. Y vas a la Biblia y te das cuenta que el que es guiado por el Espíritu aprende como Jesús el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. En esa cruz, cuando nosotros tomamos la cruz y seguimos a Cristo, mucho de esa parte de morir es morir aquí, a nuestros derechos, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, verso 6. No solamente somos guiados por el Espíritu cuando, por defender los derechos de los otros, renunciamos a nuestros derechos, sino cuando las necesidades de otros las tomemos como propias. Esta parte en especial está bien, bien cerca de mi corazón. Verso 6 al verso 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Cuando habla de Asia, no está hablando de Taiwán ni de Singapur. Cuando habla de Asia, habla de esta provincia romana llamada Asia Menor, la actual Turquía. Y vamos a ver mucho más acerca de Turquía, y quizá Eric, que estuvo en ese lugar, y me parece que también Víctor ha estado mucho en ese lugar, ya han estado en las ruinas, que nos platiquen un poco y que nos presuman de sus fotos. Pero eso va a ser cuando vayamos al capítulo 18, 19, 20. Tomen nota las programadoras, por favor. Pero sí, es Turquía. Y el Espíritu Santo le prohibió extenderse a Asia. Y entonces Pablo dijo: ok, Asia no, pero ¿qué tal más al norte? Bitinia. Pues tampoco. ¿Te ha cerrado Dios una puerta para guiarte? ¿Te ha cerrado la puerta de un trabajo o de una oportunidad? Y de repente empiezas a pelear. Jesús dice: bienaventurados los mansos, los que como un caballo lleno de brío, lleno de fuerza, lleno de vigor, deciden ordenarse bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Te ha pasado? Bueno, eso es lo que está pasando a estos hombres. El Espíritu Santo les cierra puertas. Dios te dirige no solamente cuando te abre puertas. Dios te dirige cuando te cierra puertas. Los eruditos bíblicos, cuando armonizan estos textos y las cartas que escribió Pablo, ellos están seguros, muchos de ellos, que Gálatas 3, versículos 13 al 17, Pablo le dice a esta iglesia de Galacia, y Galacia estaba en Asia, era una provincia de Asia Menor, les dice: a causa de una enfermedad, yo les anuncié el Evangelio. Más adelante les dice él que ellos hubiesen estado, por supuesto, que dispuestos aún a darle sus ojos si pudiesen hacerlo, ¿no? Y entonces, armonizando esto, porque también, si se fijan acá, en el verso 10 dice: vio él la visión y enseguida procuramos partir. Está hablando en tercera persona del singular, ¿no? Él. Y después en primera persona del plural, nosotros. Quien escribe es Lucas, el médico amado. Entonces, aquí en el capítulo 16, en todo el Evangelio de Lucas y en todo el libro de los Hechos, es la primera vez que el autor se incluye y se pone en primera persona del plural. ¿Lo vieron? Procuramos ir. Entonces, uniendo los detalles, es que parece ser que Dios le impidió a Pablo ir a Asia dándole un don, un aguijón, o permitiendo que tuviese una enfermedad. Algunos piensan que esta fue derivada de la paliza que recibió en Listra en el capítulo 14, que le sacaron como muerto, ¿no? Pero parece ser que él estaba enfermo, y pudiese ser que Lucas, entonces, a partir de aquí, se convierte en su médico de cabecera y médico personal. ¿Por qué digo todo eso? Porque sí te guía el Espíritu Santo. Te impide, te cierra puertas y te permite que en tu carne sufras aflicción para que dependas completamente de Dios, ¿no? Y entonces cuando Dios te da el deseo de tu corazón, por eso dice Proverbios, la esperanza que se demora es tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y árbol de vida es el deseo cumplido cuando te cuesta sufrimiento, cuando te cuesta lágrimas, cuando te cuesta dolor, cuando te cierran la puerta en la carota, ¿no? Por eso dice la Biblia, árbol de vida es el deseo cumplido. Esta comunidad es una comunidad preciosa que por mucho tiempo muchos de nosotros anhelamos y nunca pertenecimos quizá a esta cultura o nunca participamos o nuestro nombre no era conocido en una comunidad. Y después de tanto sufrimiento, de tantas puertas cerradas y tantas tragedias, ¿no?, celestiales, Dios nos permite vivir en esta comunidad, funcionar en esta comunidad, equiparnos en esta comunidad e ir juntos a sumarnos a lo que Dios está haciendo, ¿no? Así te guía el Espíritu Santo. Ahora, el punto acá es cuando las necesidades de otras personas las convierten en tuyas. ¿Cuántos saben que ayer ganó el box? No Mayweather, porque ya está muy, muy decaído, pero ganó el box. A la gente que nos gusta el box, ganó el box. Pero algo interesante es de que dos de nuestros muchachos, que también le gustan mucho los deportes, decidieron renunciar, hacer las necesidades de estos muchachos en esta casa de rehabilitación en Tijuana, sus propias necesidades. Y decidieron renunciar a la pelea de box para ir con un grupo de muchachos y un grupo de nosotros y de otra iglesia a Tijuana. Y fue, eso es algo interesante porque es precioso ver en la vida de alguien que las necesidades de otra persona se convierten en la tuya. ¿Qué está sucediendo aquí? Puertas cerradas y una visión de noche cuando a Pablo alguien le dice, ayúdanos, predícanos el Evangelio. Y algo que me llama la atención, estamos llamados, por supuesto, a partir nuestro pan con el hambriento. Por supuesto, estamos llamados a hablar por aquellos que no tienen voz, ¿no? Pero todos estamos llamados, por encima de todas las cosas, a predicar a Cristo. Y esa es la más grande necesidad que la gente tiene. Cuando la necesidad de Cristo, de alguien, la haces tuya propia, como Pablo decía, deseara yo mismo ser maldición por causa de mis hermanos judíos, por los cuales agonizo todos los días en oración, ¿no? Su necesidad la haces tu necesidad. Y me gusta el verso 10 acá porque dice, tan pronto entendí que Dios cerrándome las puertas me guiaba, tan pronto entendí que Dios me reveló la necesidad de un ser humano, ¿qué crees? Procuré. No es de que Dios me dio para el camión, no, yo tuve que chambear para el camión. O sea, Dios me cierra las puertas, me pone una visión y un deseo en el corazón de suplir una necesidad, la necesidad de Cristo de alguien. Entonces yo procuro a toda costa suplirla. Déjame leer otra vez el verso 10. Esta parte me gusta. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Díganme, ¿dónde está el milagro? El milagro sucede cuando consideras la necesidad de otro ser humano como tuya propia. ¿Quién fue la persona que un día te habló de Cristo? Ayer hablaba en nuestro picnic el pastor Raúl acerca de esta persona que él... Es que yo soy evangelístico con las historias y tengo una muy mala memoria. Dijo algo así como que por lo menos 15 veces lo llevó a un viaje desde el desierto hasta el centro de California, que son ciento y algo de millas. Era un viaje de todo el día. No solamente renunciaba a su trabajo del día, sino la gasolina, y le invitaba a comer. ¿Y de qué crees que platicaba el pastor Raúl? Pues de Cristo, de las cosas tan hermosas que ha hecho en su vida. 15 veces lo llevó a la corte, al centro, hasta que lo aburrió. Y este hombre dijo, no quiero escuchar más. Eso se lo dijo la esposa de este hombre a Raúl. Cuando después de que cometió un grave, 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 grave error por cerrar este libro y cerrar su corazón a Dios, lo metieron a la cárcel. Y están por bajito dándole una sentencia de 3 años por un error terrible que otras personas pasan el resto de su vida en la cárcel. Entonces, por la misericordia de Dios, este hombre fue apresado. Por la misericordia de Dios, este hombre fue llevado a la cárcel. ¿Y por qué digo eso? Porque ahí empezó a abrir los ojos a todo lo que Raúl le decía. Y lo acaba de visitar en la cárcel, ya no como su amigo, ya no como su chofer celestial, ahora como su hermano en Cristo. Y está llevando a toda su familia a los pies de Cristo. Y yo no sé cuántas veces tú has llorado por la necesidad de alguien de Cristo. Y yo les he platicado cuando yo, viajando con este artista Emmanuel, y viajábamos a otros países como Ecuador, llegábamos ahí y mis amigos músicos traficaban, no es que traficaban, sino llevaban marihuana en medio de una manera muy creativa, sus cosméticos, ¿no? Y llegaban y lo primero que hacían era fumar marihuana. Y yo leía, me ponía a leer mi Biblia, tan pronto yo llegaba, a 23 años tenía, 24 años. Y Dios me ponía un dolor increíble, y me ponía a llorar, y les tocaba la puerta, y me veían llorando. No, tranquilo, manito, pásale, ya pasó, Héctorito. Yo, no, es que ustedes no tienen que vivir esa vida, Cristo les ama, y ustedes pueden tener libertad, si tan solo le dan una oportunidad a Dios. Sí, manito, nos arrepentimos, pero pásale, manito. De el manito y la manita, ¿ok? Sí. Y entonces cuando Dios te guía, tú procuras hacer las cosas. O sea, Él no las va a hacer por ti. Dios te pone el amor y la visión, pero tú las vas a hacer. Y eso es cuando empiezas a madurar, ¿no? Cuando eres un niño, ay, pues mira, vamos a preparar. Y está increíble, o sea, vamos a preparar las cosas para que vengas y te sumes y nos ayudes. Pero cuando empiezas a crecer en el Señor y entiendes qué quiere Dios de ti, tú procuras hacerlo. Y eso se llama iniciativa. Eso es lo que estamos a punto, bueno, estamos ya viendo acá en este compañerismo pequeño, pero de calidad, que la gente más y más tenemos iniciativa. Porque entendemos y procuramos. Ay, perdón que haga tanta insistencia en esto, pero esto es muy práctico. O sea, cuando tú entiendes que Dios te está llamando a suplir una necesidad como tuya misma, tú procuras. Ahora, ojo, que están en Turquía y van a ir por primera vez a Grecia y tienen que hacer una travesía marítima tremenda. Aquí nomás dice, y procuramos ir y fuimos. ¡Ey! ¿Pero cómo fue esto de procuramos? Pues hicieron una colecta, se pusieron a trabajar, encontraron el barco apropiado, navegaron. Comieron, se incomodaron, se hospedaron a dónde, se fueron a la aventura, quién sabe cómo. O sea, todas esas cosas las procuraron, porque Dios puso algo que se llama en su corazón amor, cuando Dios te guía por su Espíritu. En tercer lugar, vamos avanzando en el verso 11. Eres guiado por el Espíritu cuando, aún después de planear, te mantienes flexible, dicen amigos míos, flojito y cooperando. Flexible. Pastor Chuck Smith, de Calvary Chapel, no muy lejos de aquí, acostumbraba a decir, bienaventurados los flexibles, porque no serán quebrantados, ¿no? Y en Latinoamérica no tenemos problema, todo es flexibilidad. Es cuando venimos a este país donde hay muchos procesos y donde hacemos bien en honrar los procesos, que de repente estos, por el Espíritu Santo, son desafiados. Mira el verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿okay? Otra provincia de Roma, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Me gusta esto de que estuvimos algunos días. Imagínate que tú vas a una aventura a Durango y estás algunos días. No sé, ¿cuántos son algunos días? ¿3? ¿10? ¿15? ¿Quieres ver lo que Pablo hizo en algunos días? Dios mío, para mí qué humillante. Estuvimos algunos días. Aparte me gusta tanto la humildad y el enfoque y el amor de estos personajes. Tan diferentes a mí. Yo cuando tengo oportunidad de hablar de mí, le echo tanta crema a los tacos, bro. De verdad, le echo tanto yogur a la fruta. Y dices, no, ¿en serio? Le echas demasiada huancaína a la papa, hijo. Esta gente es bien sencilla y bien normal. Estuvimos algunos días ahí, verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, escucha esto, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El prestar atención a las palabras de Dios es una obra sobrenatural. Necesitamos orar por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por la gente que está a nuestro derredor, porque es una revelación, una capacidad que Dios da. Verso 15, y cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó diciendo: si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. A mí me obligas si me presentas una barbacoa hecha por Lala o unas buenas enchiladas verdes. Así por las buenas, sí. ¿Okay? No sé qué significa esto de que les obligó. Me imagino que les sacó un hummus impresionante, ¿no? Un hummus, dicen acá. Ajá. ¿Y por qué digo que acerca de la flexibilidad, aún después de planear te mantienes flexible? Porque vimos que Pablo entonces ya tenía un modus operandi. ¿Cuál era el modus operandi? Llegaba a una ciudad, iba a una sinagoga, hablaba en la sinagoga y después hablaba al resto de la comunidad y la gente venía a Cristo. Pero acá resulta que no hay sinagoga, está en Europa, hay muy pocos judíos. Se dice que una sinagoga se conformaba por lo menos de 10 personas judías del sexo masculino. Y no había nada de eso. Entonces, llegan ahí, pero yo vi una visión. Y como Brenda caminando, y me equivoqué, me precipité. Bienaventurados los flexibles, porque no serán quebrantados. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Aún después de planear, después de orar específicamente, te mantienes flexible a la guía del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? ¿Qué va al río? Ok, no hay sinagoga. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a regresar a mi casa? No, voy al río. Porque en el río se juntaban las mujeres judías piadosas a orar. Y estaban estas mujeres judías piadosas orando, ¿no? Y también flexible, porque su modus operandi otra vez era intercambiar ideas y anunciar a Cristo con los escribas y con los fariseos y con los doctores de la ley. Y acá, discúlpenme, en la cultura eran solo mujeres, pero para él muy preciosa. Y él decide ser flexible. ¿Alguien sabe de flexibilidad acá? Nosotros, mi esposa y yo, cuando hace 30 años que nos casamos, imagínense nada más, estábamos en esta onda de que, oye, ¿y cuántos muchachos vamos a tener? Ay, no hables de eso, hombre, vamos a disfrutar nuestro amor. No, sí. Y yo, pues, ¿qué? Unos 2 o 3, ¿no? Y dice, no, como 2 o 3, bro. Unos 6, no, sáquete que 6. No, y bueno, 2, y yo, no, 4. Y nunca nos pusimos de acuerdo. Llegó Isra, ¿okay? Llegó Andy. Y yo dije, pues ya estuvo, ¿no? Y de repente llega, resulta que estamos esperando al tercer bebé. Dije, no, pues sí. ¿Qué va a ser de mi vida? ¡Qué barbaridad! Bienaventurados los flexibles. Porque no serán quebrantados. Cuando nace ese bombón con ojos azules, dije, no, está chido, pero ya está ahí. Fui y me operé, planeé, ¿verdad? Y después de operado, pues Dios en su misericordia nos envía a Melissa. Luego a Pamela. ¿No? Y y las quiero como si fueran mis hijas en realidad, ¿no? Le dije a mi esposa que iba a decir eso. ¡No, no lo vas a decir! Pero ella está dándole clase a los niños. Entonces no le digan. No le digan. No le, Chayito. No le digan, Chayito. Pero la verdad es que es algo loquísimo. Esa onda de planear, está increíble planear. Luego ya en petit comité, si hay personas o recién casadas o para casarse, yo con mucho gusto les hablo de todos mis errores de planeación. Pero gracias a Dios que ¿se acuerdan de ese proverbio popular que dice, uno pone y es esto? Pablo llevaba un plan y planear es divino, ¿verdad que sí? Yo creo que planear es divino. Dios es un Dios que planea, que pone orden en todo lo que hace. Pero al final también creo en un Dios soberano que te puede cambiar tus planes. No te puede, te debe, ¿no? Para que dejen claro que eres el patrón, que eres el rey y que eres el Señor. Y nosotros, perdón que esté hablando con flojito y cooperando, ¿se entiende? Nosotros nos mantenemos flexibles a la guía de Dios, ¿ok? Bien, eres guiado por el Espíritu cuando te mantienes flexible a la guía de Dios. Vamos al 4, verso 16. Eres guiado por el Espíritu cuando te mantienes humilde a cualquier costo. Dicen por ahí que todo mundo tiene un precio. Y lo vimos ayer en la pelea, ¿no? Digo, se hablaban de muchísimos millones y la verdad, yo no creo que McGregor le haya sido fácil perder, porque él tenía un récord casi perfecto, ¿no? Y perdió pues de una manera medio X, ¿no? Es que no gusta el box. Pero pues todo el mundo tiene un precio, ¿no? Pero ya pues por 28 millones pues sí me dejo golpear, bro. La verdad, ¿no? Sí. Y hasta le hago como que, ¿no? Tomo, pero alguien que es guiado por el Espíritu parece que no tiene precio. Se mantiene humilde a cualquier costo. Se mantiene humilde a cualquier costo. Leamos el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. ¡Wow! A mí me encantaría que me dijeran esto. Héctor Hermosillo es siervo del Dios Altísimo y él anuncia el camino de salvación. Está increíble esto, la verdad. O sea, me gusta. O sea, me gusta cuando mi nombre está en las marquesinas. Cuando yo tocaba en ciertos discos de artistas famosos y buscaba mi nombre y estaba ahí y decía, wow, está chido, ¿no? Aparte de dos H's y hasta se ve padre la onda, ¿no? Y sí. Pero mira, alguien guiado por el Espíritu, qué diferente es a mí. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. O sea, no a nosotros. Salmo 115, verso 1. No a nosotros, sino a tu santo nombre da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Jesús decía: gloria de los hombres no recibo. ¿En qué momento Jesús fue adulado? ¡Wow! Bienaventurados los senos. Híjole, ¿qué te alimentaron, ¿no? Y Jesús dice: no, es más bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la hace. Jesús no fue manipulable porque él no era orgulloso, porque Jesús se mantenía humilde y Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mis hermanos, el cristianismo y el orgullo no se lleva. El cristianismo y el orgullo y el protagonismo, que seas usado por Dios poderosamente es otra cosa, eso es otra cosa. Dios es soberano y a quien quiere exalta y a quien quiere humilla, eso dice el Salmo. El enaltecimiento no viene ni del sur, ni del norte, ni del este. Dios a quien quiere exalta, Dios a quien quiere humilla. Eso hablo de dice la Biblia, el buscar la propia gloria no es gloria. Jesús decía: gloria de los hombres no recibo. Eso desagradó a Pablo. Y dijo: hey, le mandó en el nombre de Jesucristo que saliese, y salió en aquella misma hora, verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, apresaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a la ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y ¿qué creen? Los magistrados, rasgándoles las ropas que ellos vestían, ordenaron azotarlos con vara. ¿Alguien ha sido azotado con vara por ser humilde? ¿Cuál sería el equivalente el día de hoy? Y después de haberles azotado, ¿qué dice verso 23? Después de haberles azotado mucho. O sea, no fue una bofetada, no fueron dos bofetadas, no fue una patiza. Los azotaron, fue una paliza tremenda. Y todo esto porque ellos decidieron: ¿sabes qué? No nos des la gloria a nosotros. No pongas los ojos en nosotros como si nuestro poder, nuestra piedad sea importante. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando vienes a Cristo y te conviertes en un instrumento de su reconciliación, ¿entiendes eso? Que uno ya no vive para sí, sino para aquel que vivió y murió para él. Ahora, el cristianismo ha sido tan mezclado con tantas ideas tan extrañas, ¿no? La verdad. Tantas ideas tan extrañas, que esto que estamos leyendo es completamente contracultura, sinceramente. Pero esto es el perfil de una persona guiada por el Espíritu. Por eso Pablo escribía: todo lo que hagas, sea de palabra, sea de hecho, todo hazlo en el nombre y para la gloria de nuestro Dios. ¿Te has planteado eso alguna vez? Que todas las cosas que digas y todas las cosas que hagas, las hagas para la gloria de Dios. Alguien puso un ejemplo súper sencillo y casi pues muy infantil, donde viene este niño invitado por su amiguito a comer a la casa de su amiguito. Y este niño, ¿quieres que te sirva sopa? Sí, por favor, muchas gracias. Y bueno, y empieza a comer súper apropiadamente la sopa, sin chasquidos, agradece todo lo que tiene, limpia su boca, el uso de los cubiertos, todo lo pide por favor. Y es un niño jovencito, cuando se levanta de la mesa, agradece y se despide, etcétera, etcétera. La señora queda muy impresionada y dice: oye, niño, ¿por qué te portas así? ¿Te educó muy bien tu mamá? ¿Le tienes miedo? ¿No quieres que yo vaya y le diga? No. Yo quiero que donde quiera que yo vaya, piensen que mis papás hicieron un buen trabajo. Yo quiero que honren a mis papitos. Y por eso yo me porto bien. Digo, yo sé que es un ejemplo muy infantil, pero ese es el corazón de un discípulo. Que lo que dice y lo que hace, lo hace para darle brillo a Dios. De verdad. Nuestras actitudes, que hablan más que nuestras palabras. Tantas cosas, ¿verdad? Punto número 5, penúltimo. Las personas son más importantes para ti. ¿Tú eres guiado por el Espíritu Santo cuando las personas son importantes para ti? La religión se interesa por los ritos, por los credos, por la doctrina, ¿no? Y no es que no sea importante la sana doctrina, pero no es más importante que las personas. Yo pienso que la sana doctrina es el amor por las personas, ¿no? Vamos a ver el verso 25. A medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hoy, después de una patiza, ¿te quedarían ganas de darle gracias a Dios? La verdad, a mí no. Sinceramente, digo. Pero lo más loco es que esta gente no son superhombres. Son gente de carne y hueso, guiados por el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Amor que se manifiesta en gozo, amor que se manifiesta en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Ante tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Gente llena por el Espíritu Santo es gente llena de amor. Punto. No por obras sobrenaturales. Jesús dijo: en aquel día vendrán muchos en mi nombre, diciendo que son el Cristo. Y si fuese posible, engañarán a muchos. Prodigios y milagros. También vendrán y hablarán y me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad. El discípulo es alguien que hace justicia, que ama a Dios con todo su corazón, su fuerza, su mente, su alma, y a su prójimo como a sí mismo. Miren, esta escena de Pablo es súper famosa. ¿Cuántos los que hemos sido cristianos más de 10 años, cuántos mensajes hemos oído de lo que voy a leer acá? Hemos oído como 500,000, ¿no? Y de alabanza, y que empezaron a alabar y alábale para acá y se muevan. Y todo el rollo. Y se movió el rollo, y por la alabanza, no por Dios. Dios, por favor. Por la alabanza, bro. Por esas cosas extrañas, bro. Pero escucha esto. Pero medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, etc. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto. de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. ¡Ahí está el varón macedonio! ¡Sí existía! ¡Sí existía! Pero ¿cómo pasó tiempo? ¿Y cómo tuvo que pasar por la avenida donde estudiaba? Y aún el día de hoy, y las preguntas van y vienen, pero Dios le había mostrado a un carcelero necesitado de Cristo. Y sí existe, bro. Y están alrededor nuestro. Despertando el carcelero, vio abiertas las puertas de la cárcel. Sacó la espada. Se iba a matar. ¿Por qué? Porque entonces los soldados tenían que pagar con su vida si un soldado se fugaba, vida por vida, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz: tú eres importante, mis heridas existen, son útiles y son valiosas en la medida que te sirven a ti. Y yo estoy adorando a Dios y orando a Dios porque he venido desde muy lejos a buscarte. No te tires en la espada. Ese no es el mensaje que escuchamos. El mensaje es bien homocéntrico. Que adoraron a Dios y exaltaban a Dios. Y entonces Dios, ¿verdad? Bajó y abrió las puertas de la cárcel. Y ellos alabaron a Dios. Ellos no estaban orando ni siquiera por su libertad. Ellos estaban orando. Mira, este es el patrón. Cuando alguien ora en la Biblia, ¿cómo saber que ora? Pues es difícil, porque el que ora, pues habla a Dios, ¿correcto? Es difícil escuchar una conversación entre alguien y Dios. Observa la respuesta. Si yo me acerco a Brendita, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Quién sabe? Pero de repente me trae un vaso de agua. Ah, pues le pidió por favor un vasito de agua, ¿no? Es como cuando me acerco y me acerco a mi esposa. ¿Qué le dijo a su esposa? Y va y le da un pellizco a mi hijo. Ah, pues le dijo que le fuera a dar un pellizco porque estaba haciendo mucho ruido, ¿correcto? ¿Qué estaban orando? Ves la respuesta y tú ves qué ora una persona que está llena del Espíritu. ¿Qué ora una persona que está guiada por el Espíritu Santo? No puede caminar por Santana, por Anaheim, por Fullerton, sin ver a la gente sin Cristo, sin fe y sin esperanza. No podemos estar en los parques y ver a la gente que se quieren llenar el corazón de fútbol, llenar el corazón de comida, llenar el corazón, digo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y no tener pesar. ¿Qué estamos orando? ¿Ser más felices, bro? Ese es el mal de la sanguijuela, que siempre pide más y nunca dice basta. El corazón del hombre nunca está satisfecho. Eso dice Salomón, eso dice la Biblia. Pero cuando tú buscas suplir las necesidades de otros, cuando renuncias a tus derechos, cuando las personas son importantes, lo vamos a ver en el capítulo 20, verso 35. En todo se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: más feliz es el que da que el que recibe. Ese es ser un discípulo, mis hermanos. Qué difícil, qué diferente es a lo que yo por mucho tiempo abracé y creí. Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. En nuestro seminario de lunes y martes, que por cierto está en nuestra página de Facebook, si no pudieron ir, ahí lo pueden escuchar, dijo cosas, Fausto, fantásticas. Y una de las que dijo fue: la iglesia es la única comunidad, y ponte a pensar, que no existe para sí, sino para beneficio de otros. ¿Te digas qué loco está aquí, tan claro? No podemos existir para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de otros. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser feliz, para ser seguro, para ser completo? El imperio romano nos tiene oprimidos a todos. Nos tiene esclavizados a todos. Nos tiene llenos de temor a todos. Nos tiene llenos de odio a todos. ¿Qué puedo hacer para conocer esa paz que ustedes tienen, que yo no conozco? Cree en el Señor Jesucristo y serás libre serás sano, serás pleno, tú y toda tu familia. Wow, qué palabras. En el contexto acá de la salvación, por supuesto que habla de la vida eterna que Cristo nos ofrece, pero que comienza acá. Cuando está hablando con el carcelero, no le está dando una clase de teología. Mira, pues todo se va a morir, ¿eh? Todo se va a acabar y nos vamos a ir al cielo, ¿no? Cuando tú estás en Cristo y en el reino de Dios, tú puedes vivir en medio de latigazos, de varazos, de incertidumbre, pero no estás golpeando al aire. Tú sabes bien en quién has creído, el cual es fiel para guardar tu depósito para aquel día, dice Pablo. Tú puedes ser salvo, tú puedes ser libre, tú puedes tener paz, tú puedes tener sentido de algo que me ha costado a mí a mis 54 años mantener, es esto de sentido de avanzar. Sentido de avanzar, un amigo mío músico de Colombia me dijo, ¿y por qué no vuelven con Torre Fuerte? Y recibí hace poquito de mi amigo Álvaro, este baterista espectacular, espectacular, líder de la banda Rescue Band. Oye, vamos a juntarnos y vamos a hacer conciertos. Y hay una gente en Argentina, Córdoba, la familia Velard, Cita con la Vida, una enorme iglesia que back in the day, dice el gringo, nos invitaba, eran un chorro de gente, parecía hormiguero. Bueno, pues ahora es casi media ciudad de Córdoba, de Córdoba, Argentina. Y nos invitaron ahora con Torre Fuerte. Yo digo, yo no quiero regresar a vivir lo que viví hace 20 años, hace 15 años. Yo quiero mantener mi mirada hacia adelante, olvidando lo que está atrás, extendiéndome a lo que está adelante, y quizás solamente con una guitarra, pero con un sentido de que estoy avanzando a la meta de mi vida, que es Cristo, y que estoy ofreciendo algo que para alguien es valioso, ¿no? Y no vivir para mí mismo y para huir de mis circunstancias, cualquiera que éstas sean, ¿no? En otras palabras, este sentido de progreso, este sentido de avanzar, es vital para un siervo de Cristo. Y lo logras, quiero decir, lo experimentas cuando eres guiado por el Espíritu. Por último, ¿me acompañan por último? Verso 35. Tú eres guiado por el Espíritu cuando las personas, cuando tus recursos no son tu tesoro, sino tus herramientas. Tome. Como si hubiéramos tenido poco, ¿verdad? Este solo es como para un seminario, la verdad. Cuando tus recursos no son tu tesoro, sino tus herramientas. Déjenme leerlo y hago un énfasis, un comentario y nos despedimos. ¿Puede ser? Cuando fue de día, me salté el verso 31. Leo desde el 31 hasta el 40. ¿Puede ser? Vamos. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en o creído a. Los demonios creen en Dios. Los discípulos creen a Dios. Una gran diferencia entre creer en Dios. Tú crees en Dios, dice Santiago, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Pero nosotros creemos a Dios, esto es, recibimos el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo en su palabra. Verso 35, entonces cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras, Pablo, los magistrados han mandado a decir que le suelte. Así que ahora, pues sálganse y que Dios los bendiga. Y Pablo dice, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echan de la cárcel? ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ay, tantas cosas tan bellas. Pero, no sé si ya se dio cuenta, pero Pablo era un ciudadano romano. Más adelante, en el libro de los Hechos, Él nos narra, o mejor dicho, él le narra a aquellas personas ante las cuales está teniendo un juicio. Dice: muchos han comprado su ciudadanía por un alto precio, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Y es muy interesante cómo Pablo usa su ciudadanía como una llave para extender el reino de Dios, como una herramienta para beneficio de otros. ¿Qué creen? Pues ahí les ve el chisme celestial, que siempre no me echan. Bueno, eso digo yo. Porque en septiembre 5 tengo una cita de ciudadanía, pues a ver si paso el examen. A ver, yo les paso el chisme celestial. Pero ¿sabe qué? Me da así como que ñáñaras. Porque no se vale ser ciudadano y luego, pues ahora sí para comprarme una casa bien chida, ¿no? O sea, ¿de eso se trata? ¿O se trata de poder votar por el beneficio de otros? Yo soy bien paisano, pues no están viendo el nopal, pues. Nopal ahí tatuado en la... Pero yo, ayúdeme a orar, la verdad. ¿Cómo puedo yo usar esta ciudadanía y este estatus migratorio para beneficio de otras personas? ¿Cómo puedo entrar a ciertos círculos de influencia para ser voz por aquellos que no tienen voz? Y ayudar a nuestros hermanos que están en una condición diferente, ¿no? Y eso es lo que decía Pablo. Su ciudadanía no era su tesoro, era su herramienta. Y tanto fue ciudadano que él, cuando estaba siendo acusado, hacia el final del libro de los Hechos, lo vamos a ver, por los judíos y a punto de morir, él dijo: apelo a César. Yo, como ciudadano romano, tengo derecho de ser juzgado en una corte de César. Y la gente en autoridad dijo: a César has apelado, a César irás. Y después de toda una travesía que vamos a ver acá, él llega a Roma y ahí escribe a los Filipenses, y ahí escribe a los Colosenses, y ahí escribe un chorro de cartas increíbles. Él, su ciudadanía, la usaba como un instrumento. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que Dios ha puesto en tu mano? Algo que tampoco se enseña mucho en las iglesias, y que la verdad es de que el 20 a mi esposa y yo nos cayó, no hace mucho tiempo, no sé cuántos años, ya saben que yo cuento los años en décadas, o el tiempo en décadas, no hace mucho tiempo, que nuestro matrimonio no es lo más importante. Ustedes saben que mucho de mi énfasis cuando platico y de los ejemplos que hablo tienen que ver con la familia y con el matrimonio. Pero Pablo dice: el tiempo es corto. Basta que el que está casado sea como si no estuviese. ¿Ya ves, vieja? ¿Cómo es alguien que es soltero? Bueno, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Y si el casado tiene... pues cuidado, dice Pablo, de las cosas de este mundo, cómo agradar al esposito. Yo una mañana dije que se me antojaba un licuado de proteína con frutos rojos, y bajo de bañarme y ahí estaba, ¿no? Mi esposita, digo, es muy hermosa y me hizo un licuado fantástico. Y esta es la vida del casado, pero cuando estamos viviendo como discípulos y guiados por el Espíritu Santo, no adoramos el matrimonio, no es lo más importante. Nos incomodamos. Para nosotros es un privilegio recibir gente en nuestra casa, más y más, de verdad. Mi mamá casi nunca había visto un pastor que invitara a toda la iglesia a su casa. Digo, pues yo no cocino, mamá, cocina. Y dice, ¿qué pasa? Cocina bien sabroso, ¿no? El ganón soy yo, ¿no? Pero yo no sé si tú te has planteado que tu vida nunca va a ser más plena que cuando la decidas vivir para Dios. Y cualquier cosa que hagas, si eres artista, si eres artesano, si eres profesionista, si eres técnico en alguna cosa, que tú uses esas cosas como una herramienta para servir a Dios en beneficio de otros, ¿no? Y repito, nuestro mismo matrimonio no es lo más importante. Sí está llamado a contar una historia, pero lo más importante es que nosotros podamos usar nuestro matrimonio para amar, para consolar, para servir a otros. Y en eso va a estar nuestra felicidad. Si no, vamos a estar como perros y gatos, bro. De verdad, en serio. No se puede adorar el matrimonio. No se puede adorar tu juventud. Se usa para la gloria de Dios. ¿Cuáles son las cosas que Dios te ha confiado que necesitan pasar de ser tu tesoro y ser tus herramientas? Bueno, pues bajo la guía del Espíritu Santo y su llenura, esto es posible. ¿Qué les parece si oramos y nos despedimos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Puede ser? Todos los que somos guiados por tu Espíritu, dice tu palabra, Señor, somos tus hijos. Todos los que somos guiados por tu Espíritu somos hijos de Dios. Tú has prometido, Señor, guiarnos. Dice tu palabra, te haré entender y te enseñaré el camino por donde tú debes caminar. Sobre ti tengo fijados mis ojos. Señor, todos nosotros discípulos tuyos aquí presentes anhelamos tener ese sentido de dirección, ese sentido de rumbo y dejar de estar a la deriva. Padre, que estos 6 principios que hemos estudiado a través de tu palabra podamos observarlos esta semana, medirlos esta semana, Señor, y calibrar nuestro corazón, nuestra fe y nuestra confianza en ti. Señor, ayúdanos a comportarnos como esta comunidad que existe para beneficio de otras personas, Señor. Donde la humildad, Señor, es un sello y el amor un requisito increíble. Un amor que aún todo lo sufre, que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta por beneficio de otros. Ayúdanos a hacer esta luz y esta sal que Orange County necesita, Señor. Para que tu reino sea extendido. Oramos por todas las iglesias a nuestro alrededor. Oramos por todos los pastores. Oramos por todos los creyentes, Dios hermoso. Que podamos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Y caminar cada día más cerca los unos de los otros. Y mostrar al mundo, Señor, que tú eres Dios. Danos una semana extraordinaria en comunión. Bendice nuestra conversación en las células. Y ponnos una personita a la que le hablemos esta semana de Cristo. Y que podamos orar por ella, por él. Ayúdanos a vivir esos principios. Que no sean palabras que entran por nuestro oído y nos salen por el otro. Oramos esto y más, Señor, en tu nombre precioso y semilla decimos amén.